Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una 33 minutos de la madrugada, 12:33 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la noche de COPE. Arrancamos nuestra edición de viernes ya, en estas primeras horas del último día del mes de mayo, con la vista ya puesta en el fin de semana. Un fin de semana que viene con calorcito, ¿eh? Te diría yo que casi veraniego. Y es que aunque no hemos cambiado de estación, sí va a llegar este 1 de junio lo que se llama el verano meteorológico. De él te vamos a hablar hoy en el programa, pero no será lo único. Durante los últimos años hemos asistido a un espectáculo en el que todo sube. Suben los alquileres, sube la gasolina, la luz sube, las hipotecas. Y algo que no ha sucumbido también a esta época de ascensos son los fumadores. Parecía que la ley antitabaco de 2011 haría que muchos fumadores desistieran de este mal hábito, pero la realidad es bien distinta. A pesar de eliminar el tabaco de los espacios públicos, de aumentar la cuantía de las multas o de crear métodos para dejar el tabaco a través de los cigarrillos electrónicos, ya veremos si son tan sanos como presumen, cada vez son más las personas que fuman. Así lo ha publicado en las últimas horas y en vísperas del Día Mundial sin Tabaco el Ministerio de Sanidad. De momento, si eres de los que está pensando continuamente en el tabaco, con una cajetilla cerca, sea tuya o del vecino, te invito a que te quedes, porque lo que vamos a contarte en los siguientes minutos puede que te ayude. Estará con nosotros el doctor Carlos Jiménez Ruiz, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y con él, entre otras cosas, vamos a hablar si esto de vapear, esto de los cigarrillos electrónicos, es tan sano como algunos dicen. Y además, vamos a hablar de otros métodos para dejar de fumar, como la hipnosis. Qué curioso, ¿no? La hipnosis. ¿Qué tal, Gonzalo Zavalla?
Muy buenas noches, Beatriz.
Lo que se puede hacer, a través de la mente.
Pues sí, sí, da un poco repelús. A mí esas cosas me dan algo de miedo, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar con una persona que se dedica a la hipnosis y que es bastante seria, así que no vas a tener miedo.
Bueno.
Lo mismo, fíjate, a lo mejor hasta te viene bien, ¿eh? No digo nada.
Igual le digo que me hipnotice y que me haga un apaño con eso del tabaco.
Sí, fíjate. Bueno, toda adicción es difícil de apartar en nuestra vida y hay quien tiene adicción a viajes exóticos, incluso, te diría yo, misteriosos.
Sí, es que no es una mala adicción, Beatriz. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante porque va a estar con nosotros Miriam del Río, que es autora del libro Turismo Dark, que es ese turismo que va a lugares oscuros, a lugares deshabitados, hospitales psiquiátricos, cementerios, en fin. Para mí, turismo para valientes. Por eso hoy queremos preguntarte a ti, ¿a qué destino raro, diferente, exótico o incluso oscuro te gustaría viajar? Por ejemplo, la cárcel de Guantánamo, las favelas, el campo de concentración de Auschwitz, las pirámides. Elige tu destino y nos lo mandas. Estamos deseando que participes. Hazlo a través de una nota de voz. Lo puedes hacer mandándonoslo al WhatsApp del programa. Estamos en el 661-201-512. Te lo repito, 661-201-512. O si lo prefieres, tienes otras opciones como son Twitter o Facebook, donde nos vas a encontrar buscando La Noche de COPE. El hashtag que vamos a utilizar hoy es almohadilla La Noche Viaja de Miedo, porque sabemos viajar y esto tiene pinta de que da mucho miedo. Y dale a seguir, que te tenemos reservado un hueco para ti.
Yo me voy en la maleta, de cualquiera de nuestros búhos. Como nos lleven a un sitio chulo, ahí que nos vamos. Todo el equipo. Somos chiquititos, tampoco ocupamos mucho. Gracias.
A ti.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, como te estaba diciendo, toda adicción es bastante complicado apartarla de nuestra vida, ¿verdad? Y un ejemplo es el tabaco. En España ha habido un repunte de fumadores en los últimos años. Parece mentira, yo fíjate, pensaba que con la última ley antitabaco de 2011 muchos abandonarían este hábito, pero su efecto disuasorio ha sido bastante flojo y ha comenzado a flaquear. Ya son muchos los que incluso están pidiendo a gritos la reforma de esta ley antitabaco, que ya cumple 8 años. Hemos salido a la calle y te hemos preguntado por qué y desde cuándo fumas.
Fumo desde que tengo 16 años más o menos y tengo 25 o 9 años.
Fumar desde los 15 años, porque estuve en el colegio interno y lo único que hacía era ver alrededor a la gente fumando, tonto de mí empecé a fumar. Y ahora que pues llevo 30 años fumando.
Fumo desde hace pues como 30 años por lo menos, asociada bastante al estrés del trabajo.
El típico ejemplo de hacerse el chulo en la puerta del instituto, pues por esa tontería empecé a fumar.
Hace 10 años y por mis amigos, por el grupo de amigos que fumaban todos y empecé a fumar.
Y para dejar de fumar, ¿cuál es el primer paso? Pues desde luego querer dejar el tabaco y empezar por intentarlo.
Pues sí, pero todavía no me lo he planteado, la verdad, pero sí, me plantearé dejarlo. Yo creo que eso es más fuerza de voluntad que otra cosa, ¿sabes? Que si de verdad quieres dejar de fumar, lo dejas.
Sí, una semana ha durado. Y ahora, pues realmente es que no me lo planteo.
No me lo he planteado porque realmente fumo un cigarrillo o dos al día. Entonces es una satisfacción pequeña que entiendo, veo que no me hace ningún daño.
Sí, de hecho he estado largas temporadas sin fumar
y ahora me ha dado por volver otra vez.
50 años de mi vida, pues por salud. Un par de bronquitis seguidas y me convencieron ellas solas. A pelo, yo no utilicé ningún método. Mi coco fue suficiente para poder superar la adicción.
Es que no me gusta fumar, la verdad, porque ya no solo al principio cuando uno es más joven es el precio, luego es la salud, pero yo es que ahora mismo es el olor, las sensaciones, levantarte por la mañana con la garganta seca y la verdad es que no es agradable.
El vapeo, o lo que es lo mismo, el cigarrillo electrónico, es un método que ha surgido en los últimos años y no ha dejado indiferente a nadie. La moda se ha extendido mucho, sobre todo entre los más jóvenes que no ven nada malo en hacer uso de estos cigarrillos. Esta noche me pregunto si realmente es tan inofensivo con la imagen que se nos está vendiendo a la sociedad. Nos está escuchando ya el doctor Carlos Jiménez Ruiz, es presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches.
El vapeo, mucha gente lo está empezando a usar como un método para dejar de fumar, pero yo creo que nada tiene que ver, ¿no?
Efectivamente, todos los estudios que se han realizado para analizar si auténticamente el vapeo, el consumir cigarrillos electrónicos ayudaba a dejar de fumar, pues han venido a demostrar que el consumo de cigarrillos electrónicos no ayuda a dejar de fumar. No es un buen método para abandonar el consumo del tabaco.
Pero los cigarrillos electrónicos no tienen nicotina, sin embargo, sí tienen otros productos que pueden ser también perjudiciales, ¿es así, no?
Bueno, la mayor parte de los cigarrillos electrónicos que se venden tienen nicotina, tienen una cantidad de nicotina que oscila entre 1 y 20 miligramos de nicotina por mililitro. Generalmente suelen tener alrededor de 13, 14, 15 miligramos de nicotina. Digo la mayor parte de los que se venden. También los hay sin nicotina, pero generalmente los que más se venden son los que tienen nicotina. Pero el problema es lo que usted ha dicho, que ya no solamente es que tengan nicotina, en consecuencia tienen capacidad de crear adicción, sino que además también tienen unas sustancias tóxicas que son capaces de producir cáncer, que son capaces de producir, facilitar las infecciones respiratorias y que son capaces de producir bronquitis crónica y enfisema, lo que se conoce en término médico como enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC.
O sea que no tenemos que dejarnos engañar pensando que el cigarrillo electrónico es más sano o inofensivo a nuestra salud. Los datos que comentábamos al principio sobre el repunte de fumadores y eso que tenemos la ley antitabaco desde 2011 son datos que ha proporcionado el Ministerio de Sanidad después de varias encuestas. ¿Por qué repunta el consumo del tabaco? ¿Le hemos perdido el miedo, doctor?
Nosotros ya desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, veníamos alertando a las autoridades político-sanitarias de este hecho, ya desde hace 2-3 años. Primero, existe una falta de vigilancia del cumplimiento de la actual legislación que regula el consumo de tabaco en lugares públicos. Entonces, está habiendo una relajación en el cumplimiento de esa legislación y esto pues está siendo malo. Pero es que además después hay otro dato que es fundamental. La ley que regula el consumo de tabaco en lugares públicos no es una ley que facilite el abandono del consumo del tabaco por parte de los fumadores. Uh-huh. Es pues fundamental que desde las autoridades político-sanitarias pongan en marcha medidas asistenciales encaminadas a ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Medidas como crear más unidades de tabaquismo, medidas como incrementar la formación en aspectos de diagnóstico y de tratamiento del tabaquismo de los profesionales sanitarios, y medidas como la financiación de los tratamientos del tabaquismo, son medidas que se deben tomar con urgencia y que seguramente contribuirían a controlar este incremento que estamos viendo en la prevalencia de consumo de tabaco en la población general española.
¿Diría que se ha quedado anticuada la ley antitabaco 2011?
Yo diría corta,
a lo mejor se podría hacer mucho más.
Esto es. Usted lo ha dicho. Yo diría que es necesario reformarla, incrementando la vigilancia de su cumplimiento. Que sería necesario también reformarla, incrementando los lugares públicos donde no se puede fumar, por ejemplo, en los parques infantiles, por ejemplo, las playas. Yo diría también que es necesario incrementarla poniendo medidas asistenciales, medidas de ayuda a los fumadores para que dejen de fumar. Yo creo que estamos en este momento de mejorar la ley y de hacer que llegue más a la actual situación de la población general española.
Uh-huh. España es el país que más bajo tiene los precios del tabaco. Subir el precio del tabaco sería también otra medida, ¿no?
Usted ha dado aquí en el clavo. Esa es una medida importantísima. Fíjese, la medida más eficaz para que los jóvenes no se inicien al consumo del tabaco es incrementar los precios del tabaco. Lo que es auténticamente eficaz, la medida más eficaz, es incrementar los precios del tabaco.
Es que lo que toca al bolsillo duele más, doctor. Mire que aunque los médicos nos digan y nos insistan en que debemos dejar de fumar y en las consecuencias que tiene este hábito, ya cuando a uno le tocan el bolsillo es otra cosa, es otro asunto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos del doctor Carlos Jiménez Ruiz, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por permitirme mandar este mensaje en favor de la prevención y el tratamiento del tabaquismo, enfermedad que tantas muertes causa en nuestro país.
Hasta pronto.
Adiós.
Bueno, pues hemos hablado del vapeo. Hay personas que eligen el vapeo como un método para dejar de fumar, pero ya nos ha quedado claro que es tan negativo y tan insalubre como los propios cigarrillos. Así que vamos a buscar otros métodos. Existen los parches de nicotina, están los libros de autoayuda. Quizás lo que nunca se te había pasado por la cabeza y que te puede ayudar es la hipnosis. Nos está escuchando ya Jorge Astiaro, es hipnotizador profesional, y está con nosotros para contarnos en qué consiste este método. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y buenas noches a todos.
Jorge, ¿de qué manera la hipnosis nos puede ayudar a dejar el tabaco?
Bueno, pues, a ver, lo principal que hay que entender es que la hipnosis no es algo mágico, no es un fenómeno paranormal, es un proceso psicológico que se basa en la sugestión. Vamos a trabajar con la sugestión para convencer a tu mente subconsciente de que ya no necesitas el tabaco, ni necesitas fumar, ni obtienes nada a cambio de fumar o encender un cigarrillo. Yo estoy seguro de que todos los que fuman son conscientes del daño que les puede hacer el cigarro, de las enfermedades, de lo malo que es y de que realmente no les está aportando nada, pero esa información a nivel racional no es suficiente muchas veces para que la persona deje de fumar. Entonces, lo que hacemos con hipnosis es trabajar esa parte más subconsciente, que es la que nos tira de manera más automática a buscar el cigarro como escape o como una situación para relajarnos o para no preocuparnos de alguna situación que nos esté molestando o preocupando.
¿Cómo es una sesión de hipnosis?
A ver, lo primero que tienes que hacer es hablar con la persona que quiere dejar de fumar, entender un poco sus motivaciones. Casi todos los fumadores, yo he sido fumador también, empezamos muy jóvenes, empezamos en la adolescencia como parte de sentirnos mayores, de ser parte de un grupo, pues que los compañeros no se burlen de nosotros porque no sabemos fumar, por querer, pues eso, buscar esa seguridad. Al final es una búsqueda de seguridad y eso es lo que se asocia muy rápidamente a nivel inconsciente. El cigarro representa esa sensación de seguridad. Por eso cuando nos sentimos inseguros o sentimos una situación de estrés o de ansiedad o falta de control, tendemos a tirar del cigarro. Entonces lo primero es hablar con el paciente, ver cuáles son sus motivaciones, explicarle qué es la hipnosis y qué no es la hipnosis, desmitificar un poco la hipnosis, y yo lo que hago son algunas pruebas de sugestión para ver cómo va a responder de manera natural la persona que quiere dejar de fumar con hipnosis, y le doy ciertas pautas al principio, ¿de acuerdo? Y lo dejo un día para que él experimente cómo las sugestiones que trabajamos en la primera sesión van a tener un efecto para la siguiente sesión.
¿Hacen falta muchas sesiones?
A ver, yo trabajo con dos sesiones, básicamente. La mayoría de la gente con la que yo trabajo con dos sesiones tiene suficiente. Hay gente que inclusive con una sola sesión puede tener una muy buena respuesta y salir totalmente con una sensación de ya no querer encender un cigarro, pero hay excepciones. Entonces, yo prefiero hacer dos sesiones, una pues toma de contacto, desmitificar la hipnosis, explicar y darle ciertas sugestiones iniciales para ver cuáles son las que responde mejor. Y luego la segunda sesión es donde yo ya refuerzo y reestructuramos un poco, reprogramamos toda esa parte inconsciente que se ha convencido de que el cigarro le está aportando algo. Y por eso hay mucha gente que le da miedo, porque le da miedo dejar de fumar porque va a decir, ¿y ahora qué voy a hacer cuando esté nervioso? ¿Ahora qué voy a hacer cuando esté aburrido? ¿Qué voy a hacer cuando esté conduciendo? Pero eso es solamente un autoengaño de nuestra mente. Aunque hay una parte física de la adicción, que lo que hace es acelerar esa adicción psicológica, ¿no?
¿Qué papel juega la fuerza de voluntad para dejar de fumar? Porque habrá quien piense, bueno, tengo muy arraigado y muy interiorizado este hábito de fumador en mí. Hemos escuchado 30 años fumando, 50 años fumando.
Claro.
Voy a una sesión de hipnosis o dos y que me quiten las ganas. Ahí claro, donde entra la fuerza de voluntad, porque claro, se trata de que sea definitivo y que no haya recaídas.
Claro, a ver, ahí vamos a entrar en diferentes detalles, ¿no? Lo primero, efectivamente, la persona tiene que tener una intención, tiene que querer dejar de fumar. Yo más que hablar de fuerza de voluntad, yo hablo de intención. Tienes que tener la intención, no solo el deseo de querer dejar de fumar, sino realmente la intención. Y la persona que viene a una consulta y ya está pagando por una sesión de hipnosis, pues ya está mostrando una cierta intención de dejar de fumar definitivamente. Ahora, la hipnosis es una ayuda, simplemente es un método que te va a permitir reforzar esa seguridad en esa decisión que estás tomando, quitar esos bloqueos o esas resistencias que pueda tener tu mente inconsciente. Entonces, la persona sí tiene que querer. Yo, por ejemplo, he tenido gente que a lo mejor alguien le regala la sesión de hipnosis para dejar de fumar y no le funciona porque a lo mejor no estaba él muy convencido, era más el deseo de la otra persona de que él dejara de fumar que esa persona, o hay motivos. Entonces, sí es importante que la persona quiera, pero yo hablo más de intención, no de fuerza de voluntad. Porque lo que vamos a hacer con hipnosis es evitar la lucha interna, que tú no luches contra esa otra parte de tu mente que quiere que fumes.
Qué interesante. Bueno, y si hay recaídas, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos entonces, Jorge, ya por último?
A ver, las recaídas son inevitables. No hay ningún método milagro. Eso, el que te lo quiera vender así, te está engañando, porque depende de cada persona, depende de las situaciones. Si se hace una buena sesión de hipnosis, normalmente lo que se trabaja mucho son darle herramientas a la persona para controlar su ansiedad, para en esos momentos en donde sienta pérdida de control, se sienta nervioso, se sienta ansioso, no recurra al cigarro como un medio para liberar esa ansiedad, sino utilice medios o herramientas mucho más sanas, saludables para esa persona. Desde pues pensar en una playa, a dar un paseo, a hacer una llamada telefónica, pueden ser diferentes situaciones, pero darle quitarle esa idea de que el cigarro es el que le está quitando esa ansiedad, porque eso es falso totalmente. Entonces, sí puede pasar que después de un tiempo una persona deje de fumar con hipnosis y le sea muy fácil, le sea tan fácil que de repente se confíe y diga, ah, bueno, me fumo un cigarro ahora en esta boda porque la estoy pasando muy bien y no pasa nada porque mañana lo dejo. Y el problema es que el cigarro está diseñado para engancharnos con todos esos químicos. Y más si eres fumador, te vas a enganchar inmediatamente. Entonces, una vez que tú tomas la decisión de dejar de fumar, sea por cualquier método, tienes que ser muy consciente de que no puedes volver a fumarte un cigarro porque
nada,
te vas
ni
a enganchar.
Uno. Ni uno.
Ni uno, nada, nada. Y eso de ir dejando paulatinamente tampoco funciona, porque nunca, nunca funciona ir poco a poco.
Escuchábamos a una de las personas que hemos encuestado que decía, es que yo no lo dejo porque como solo fumo dos veces al día, pues no siento que esté enganchada. Bueno, pues está enganchada esos dos cigarritos del día. Seguro que le cuesta tanto como el que está fumándose 10 cigarros si tuviera que dejarlo.
Bueno, yo te digo una cosa, es más difícil efectivamente ayudar a una persona que fuma poco a una persona que se fuma cuatro o cinco cajetillas, porque esa persona ya está muy concienciada, ya tiene mucha conciencia del problema que tiene, porque ya se da cuenta. En cambio, la persona que se fuma tres o cuatro dice en cualquier momento lo dejo, y nunca lo dejan. Que hay un autoengaño interno, hay una autojustificación de pensar que no nos hace daño. Y ese es el problema del tabaco, que al principio tardamos mucho tiempo en ver los efectos negativos que tiene el tabaco sobre nuestra salud. Entonces, nuestra mente es muy difícil que lo asocie a algo negativo.
Claro.
No es como si tú metieras la mano en el fuego, pues te quemas y la quitas y no la vuelves a meter. Pero el cigarro no, el cigarro al contrario. Te está como dando sensación de alivio, te está dando una sensación como de sentirte mayor, de sentirte más seguro.
Muchísimas gracias por acercarnos al mundo de la hipnosis como otro método que se puede intentar para que dejemos ese hábito del tabaco que tanto daño nos hace. Nos despedimos de Jorge Astiaro, hipnotizador. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Pues muchísimas gracias y nada, pues ojalá que la gente se empiece a animar y sobre todo intente dejarlo por sí mismo, diga, voy a dejarlo hoy. Y ver cómo lo llevan, probablemente lo lleven mucho mejor de lo que imaginan, porque a veces nos autosugestionamos nosotros mismos a que no vamos a poder.
Y sí se puede, tú has dicho que eras esfumador, sí, yo también lo soy, se puede, y ya ni se piensa en él, ¿verdad? Llega un momento en que ya no forma parte de tus necesidades ni de tu pensamiento.
Porque ya se vuelve algo absurdo, algo que no tiene sentido para ti.
Hasta pronto, Jorge.
Muchísimas gracias y nada, mucha suerte con todo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.